Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, acá continuamos. Amado Gil y José Luis Ramos.
Sin duda es que la visita de 2 días a Cuba de varios ejecutivos del gigante de Internet Google, incluyendo a su presidente, el señor Eric Schmidt, adquiere una significativa relevancia por las condiciones, sobre todo, del país donde se produce esta visita. Un país, Cuba, con un gobierno que limita el acceso libre a la Internet. Estos representantes de Google, ejecutivos de Google, además de visitar oficialmente la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, y algún que otro tecnológico, no se dio muchos detalles, también visitaron el recién inaugurado diario digital 14 y medio, la redacción de 14 y medio, que como todos conocen, funciona en el apartamento de Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar, este matrimonio de blogueros cubanos. Ella es la directora de 14 y medio, él, Reinaldo Escobar, su jefe de redacción. Precisamente vamos a pasar a La Habana vía telefónica, ya tenemos en la línea telefónica a los dos, pero comencemos entonces por Joanny Sánchez, que nos haga una evaluación. Joanny, gracias por acompañarnos, interesante, por supuesto, sin dudas, esta visita que recibieron ustedes durante el fin de semana, pero háblanos un poco sobre la valoración que haces de esta visita de estos ejecutivos de Google a tu casa, a Cuba en general, pero sobre todo a la redacción de 14 y medio.
Bueno, sí, la visita de estos 4 directivos y especialmente del director ejecutivo Eric Schmidt, yo creo que es un punto de inflexión tecnológico con respecto a Cuba, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los países con menos conectividad, donde hay todavía muchos cubanos que ni siquiera han visto la página del buscador de Google, ¿no? O sea, hay mucha gente en Cuba que no sabría decir ni siquiera que es un buscador. Y vienen aquí. Como expresaron en una visita oficial invitada por el gobierno después de meses de negociación, y sobre todo vienen a promover lo que ellos llaman una Internet libre y abierta para todos, ¿no? Es muy interesante porque el gobierno cubano y ningún medio oficial ha anunciado esta visita, no se le dio ningún tipo de cobertura mediática en los medios oficiales, pasó bastante en silencio. Y, sin embargo, estas personas tuvieron un programa oficial donde fueron, entre otros lugares, llevados a la Universidad de Ciencias Informáticas. Yo creo que han venido en parte por curiosidad, ¿no? Siempre se tiene mucha curiosidad en ver una sociedad desconectada como la nuestra. También para ver en qué pueden ayudar y para escuchar de los propios protagonistas de la falta de acceso a Internet, cuáles son las maneras de ayudar, ¿no? Específicamente Eric Schmidt había dado unas declaraciones el año pasado que fueron muy, muy publicitadas, que tenía Cuba en la más alta prioridad de su lista, ¿no? Él ya había viajado a Corea del Norte, había estado allí también comprobando la falta de conectividad, y bueno, pues este era el otro espacio sin Google que le faltaba visitar. A mí me parece que ha sido una visita muy importante, y de eso se generarán quizás mejorías para los cubanos.
Joanny, básicamente fueron específicos ellos en la reunión con ustedes sobre temas que se trataron con oficiales del gobierno, ¿con quién se reunieron? ¿Les informaron algo?
Básicamente lo que supo era que habían estado reunidos en un programa oficial con estudiantes, habían visitado escuelas politécnicas y la Universidad de Ciencias Informáticas. En todos los lugares, pues claro está, les hicieron el recorrido súper oficial, ¿no? Cantándole las ventajas del capital humano y el capital profesional en Cuba, pero claro está, sin contarle la otra parte, ¿no? La parte de la no conectividad. Sin embargo, pudieron comprobarlo porque estaban hospedados en un centrito hotel de La Habana y ya nada más intentar conectarse desde allí les pareció lento, tedioso y caro, ¿no? Eso fue lo que dijeron, y sobre todo había mucha voluntad de escaparse del programa oficial y ver la otra parte, que fue, en fin de cuentas, lo que más nos interesó a nosotros.
¿Dónde los visitaron ustedes? O sea, ¿dónde fue la reunión? ¿En tu casa? ¿En algún otro lugar?
Sí, primero nos vimos en un sitio público donde ellos estaban comiendo, y después vinimos para acá, para la casa, que nuestra casa, que sabes que es de todo un poco, es casa, centro de reunión, redacción periodística, y bueno, estaban bastante impresionados cómo podíamos trabajar en una redacción sin internet, ¿no? Estaban sorprendidos, pero a la vez recordando sus orígenes, porque hay que puntualizar que Google, ese gran gigante, esa empresa multimillonaria que conocemos ahora, empezó en el garaje de una casa, así que estábamos un poco haciendo el chiste, ustedes nacieron en un garaje y nosotros un piso 14.
Está bien eso. No tuvieron ningún tipo de información con quién ellos se reunieron de parte oficial del gobierno. ¿Algún ministro, viceministro? Esa no tienen esos detalles.
No dijeron nombres, fueron bastante discretos en narrar su programa oficial. Sí sabemos que se reunieron con estudiantes, ¿no? Pero de la parte oficial no sabemos nombres. Ahora bien, puede ser que la noticia, la visita, no haya tenido el nivel, no le hayan permitido reunirse quizás con el ministro de Informática y Telecomunicaciones, que estaría a la altura, ¿no? Para este tipo de reuniones, quizás no, por temor. Yo creo que el oficialismo le tiene un gran temor a estos señores que han hecho un proyecto y desarrollado una empresa que se va por encima del poder de los gobiernos, ¿no?
Claro, Joanny, ¿tienes tú algún tipo de esperanza de que esta visita pueda, digamos, abrir algo dentro de Cuba o quedará ahí?
Ellos estaban muy receptivos y creo que sí es cierto que Cuba está en sus prioridades. Hicieron muchas preguntas, nosotros le contamos todas las dificultades que tenemos, las dificultades que están impuestas por la parte humana y las dificultades que tienen que ver con restricciones que parten del mundo norteamericano, como el hecho, por ejemplo, de no poder usar muchos servicios de Google como Google Analytics, Google Adsense, Google Air desde la isla, porque cuando intentamos entrar sale un cartel que dice usted está en un país donde no puede usar esos servicios, ¿no? Y también la contraparte, la censura de la OCA. Le hablamos mucho, por ejemplo, de los policías informáticos, de todos los trucos que hace el gobierno para posicionar artículos una y otra vez replicados contra la oposición y la disidencia en los buscadores, para distorsionar el algoritmo de posicionamiento del propio Google, de experiencias que ellos han podido comprobar, porque lo han podido ver, ¿no? Y también le hablamos de los dichosos Google Globos con Internet que se supone pues Google va a intentar instalar en varias partes del mundo para dar cobertura a gente que vive en situaciones complicadas. Sin embargo, este es un tema difícil porque, según nos contó el propio Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, este proyecto pasa por el beneplácito de las autoridades locales, lo cual en Cuba, pues claro está, no tenemos.
Efectivamente, claro que no se tiene ese beneplácito, para decirle así con esa frase. Gracias, Joanny Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento del programa. Vamos a pasar, con tu permiso, vamos a pasar a tu esposo, a Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también estuvo junto contigo en el momento en que vinieron estos ejecutivos de Google. Reinaldo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, la primera pregunta es obligatoria, un poco que la valoración de esta visita, ¿cómo la ves? ¿Cómo la evalúas?
Bueno, mira, mi impresión de esta visita es que de alguna manera los directivos de Google están haciendo su trabajo, ¿no? Y es un trabajo que va más allá de su negocio y es la vocación que ellos tienen de que Internet sea cada vez más un sitio de mayor libertad, un espacio con más acceso para todas las personas en el mundo, ¿no? Eso fue una de las razones que le llevó hace un tiempo a visitar Corea del Norte. Y bueno, ahora visitan Cuba, ya ellos habían anunciado esta visita. Y creo que esa es la intención de ellos, estar aquí, mirar, aprender, conocer, mirar sobre el terreno realmente cómo es la conectividad de los cubanos y averiguar qué es lo que se puede hacer para que la conectividad sea más amplia y más libre. Creo que ese fue el propósito fundamental de la visita, o al menos así nos lo transmitieron a nosotros.
El hecho de que se hayan reunido con Joanny y contigo, ¿tiene algún mensaje? ¿Le ves algún mensaje?
Sí, yo creo que sin ánimo de adoptar ningún tipo de protagonismo excesivo, creo que nosotros somos parte de esos cubanos que estamos usando la red a full en condiciones realmente difíciles, ¿no? Es decir, estamos sacándole el mayor partido a la poca conectividad que tenemos aquí. Y lo estamos haciendo para ser libres, ¿no? Y creo que eso es algo que a ellos les interesó y que querían saber cómo era exactamente que lo hacíamos. Como tú sabes, Joanny Sánchez es una persona que se ha pasado la vida planteando esto de defender la Internet sin Internet, ¿no? Así que no porque carezcamos de una buena conexión, tenemos que renunciar a usar y aprovecharnos de la red. Y eso fue un detalle que a ellos les interesó, ¿no? Y bueno, vieron todo lo que estamos haciendo y bueno, estaban ellos felices de visitarnos y nosotros felices de que ellos nos visitaran.
Existe el peligro de un acuerdo de Google con el gobierno, con ciertas censuras, con ciertos datos que se le pasen al gobierno. Hemos visto algún tipo de escándalo de Google precisamente en la China, la visita a Corea del Norte se vio un poco dudosa. ¿Eso salió a relucir, o por lo menos tu opinión, existe algún peligro de que eso suceda en Cuba? ¿Los advirtieron ustedes a ellos?
Ellos están al tanto de todo eso, ¿no? Y fue un tema que de alguna manera se deslizó en la conversación, pero ellos, yo pienso con toda franqueza, que entre quién ofrece más peligro para quién, si las restricciones que el gobierno pudiera imponer a Google para que se abriera una brecha en ese sentido en el país, o el peligro que puede ofrecer para Google acceder a ellos o acceder al gobierno, ambos, si se hace un acuerdo, ambos tienen que tener una parte de ceder. No se puede pensar que alguien se pueda sentar en una mesa de negociaciones a exigir la capitulación del otro sin dar nada a cambio, ¿no? A mí no me gusta que se hagan concesiones de la libertad, pero lo cierto es que el grado de libertad que estamos teniendo los cubanos hoy en Internet es tan escaso que cualquier paso que se dé va a ser positivo. No sé hasta dónde estaría dispuesto a ceder el gobierno o Google en una negociación de esta naturaleza. Eso habría que preguntárselo a ellos.
¿Estás hasta cierto punto optimista de que tú crees que Google pueda llegar a Cuba?
No, todavía no estoy optimista. Estoy optimista de que existen las intenciones de otro lado, ¿no? Pero yo no creo que de parte del gobierno cubano haya la voluntad de abrir una brecha. Incluso el solo hecho de que la prensa oficial no relatara la visita de ellos aquí, creo que es una manera de ningunear la presencia de ellos y no abrir ningún compromiso.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a Giovanni Sánchez por haber estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Pero antes de terminar, José Luis, quiero simple y llanamente poner un fragmento de una comunicación. Llamamos por teléfono a la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas. Allí visitaron estos ejecutivos de Google, recibieron la visita. Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar nos contaron su visita. Nosotros fuimos a buscar la parte de la UCI que nos dijeran cómo había sido la visita, que nos dieran algún detalle. Vamos a escuchar lo que nos dijeron en la Universidad de Ciencias Informáticas.
Oigo.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Estamos llamando de aquí de Radio Martí. Queremos algún tipo de información, si nos pueden dar algún tipo de información sobre la visita de los altos ejecutivos de Google que realizó a la universidad, algunos detalles sobre su visita.
No, nosotros no estamos haciendo ninguna declaración.
¿Sobre la visita de estos ejecutivos
ninguna,
de Google?
Ninguna, sí, no tenemos ninguna declaración que hacer.
Porque lo estuve buscando en la página de internet de ustedes y tampoco aparece la nota.
No. No vamos a divulgar la visita, fue un acuerdo con ellos.
Bueno, pues ahí lo tienen. De acuerdo a lo que dijeron en la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas, hubo un acuerdo con los directivos de Google y no se va a informar. Tampoco lo ha hecho la prensa cubana hasta este momento, hasta el cierre de este programa, tampoco lo ha hecho la prensa oficial del gobierno cubano. No hemos conocido que estos representantes de Google se hayan reunido con otros miembros de la sociedad civil independiente. Así que, bueno, pues hasta aquí este segmento. Gracias nuevamente a Giovanni Sánchez, claro está, a Reinaldo Escobar. Interesante, sin dudas, esta visita de funcionarios, de ejecutivos de Google a Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, activistas gay celebraron el Día del Orgullo Gay en La Habana, promovieron la diversidad, igualdad y también protestaron porque la identidad de género fue excluido en el nuevo Código de Trabajo del país. Vamos a pasar de inmediato a la capital, a La Habana, para conversar con el activista David Fernández Cabrera, quien participa de este proyecto de integración de la comunidad gay en Cuba.
Efectivamente, David, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias a ustedes por tener un contacto directo con nosotros.
Comencemos por lo que acaba de suceder en La Habana. Haznos pues un recuento rápido de la celebración allá en la capital. ¿Cómo fue?
Bueno, lo primero que decirle que este año fue un poco atípico a lo que se hace todos los años. Este año celebramos una víspera en la provincia recientemente creada de Mayabeque, en el municipio de San José de Alaja, en la capital de la provincia, en un espacio que se llama El Rodeo. Allí hicimos un encuentro de transformismo entre los transformistas de Ciudad de La Habana y los de la provincia de Mayabeque. En esta actividad participaron alrededor de 350 personas. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental con este tipo de actividades de la comunidad? Que el pueblo vaya conociendo que existe un día internacional que se llama el Día del Orgullo Gay. Y entonces, después pasada de esta víspera, realizamos el día 28 en horas de la mañana algo que ya es tradicional para la comunidad LGBT en Cuba, que es el paseo por el Prado Habanero. Este paseo este año tuvo también unas características diferentes a años anteriores, pues que logramos unificar varios proyectos dentro de la sociedad civil. Con nosotros estuvo las mujeres de la FLAMUR, estuvieron compañeros de la UNPACU y también participaron con nosotros representaciones de las provincias de Cienfuegos y Villa Clara. Esto es algo que no se había logrado anteriormente. En horas de la noche hicimos otra actividad muy parecida a la que se había hecho en el municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, pero ahora en la provincia de Pinar del Río, en un cabaret que se llama La Figuera. Llevamos a algunos transformistas de aquí de Ciudad de La Habana y tuvimos un encuentro con el mundo gay de la provincia de Pinar del Río. Y como colofón de todo este grupo de actividades que estuvimos haciendo en la parte occidental del país, el domingo en horas de la noche en el club nocturno, el Tropical, hicimos otra actividad de este mismo corte. Porque es que estuvimos buscando de que la población se vaya enterando que existe un día que es conocido como el Día Internacional del Orgullo Gay, que gracias a los castros no se celebra, porque tenemos la dicha, por decirlo irónicamente, que nos han unificado junto con el Día del Campesino, nos han ocultado también el Día Internacional de la Internet con el 17 de mayo. Es decir, es algo muy irónico que ha hecho el sistema con la comunidad gay en Cuba. Y nosotros estamos tratando de rescatar este tipo de espacios.
Claro, hay que decirlo, ¿no? y repetirlo de esta manera. El Día del Orgullo Gay internacionalmente se celebra el 28 de junio y no el 17 de mayo. Como decía Navid, efectivamente el 17 de mayo es el Día del Campesino, el Día de la Internet. Y ahí, bueno, pues el CNSX es el día que ha escogido también para hacer su marcha por el orgullo gay en Cuba. No, es el 28 de junio que se celebra internacionalmente. El paseo por el... Bueno, decías tú que se han incorporado varios en Navid. Sin embargo, hemos visto algunos reportes de prensa, como este grupo Arcoiris también salió a hacer una besada, o sea, salieron a besarse personas del mismo sexo públicamente el 28 de junio en una plaza habanera. ¿Ustedes no participaron de esta otra actividad de los llamados Arcoiris?
El caso del proyecto Arcoiris es un proyecto oficialista vinculado directamente al CNC, que ellos estaban haciendo un grupo de reclamos con respecto a la nueva legislación del trabajo. Uh-huh. Nosotros también hemos hecho sobre la legislación, que es un tanto burlesca, porque lo único que se ha hecho es poner dos renglones diciendo que la comunidad LGBT tiene derecho a optar por una plaza laboral, cuando después te tienes que infectar a una comisión de idoneidad a esa plaza, que generalmente son los administrativos, el partido y las personas más homofóbicas que hay en las empresas. Es decir, eso es una realidad que estamos viviendo en Cuba. En el caso de la besada, como le decimos nosotros popularmente, que se realizó en la Plaza Vieja a las 4 de la tarde, es un grupo independiente que se acude al CNC, pero que tiene algunas ideas un tanto opositoras al sistema como tal, como pueden ver. Es decir, ellos están reclamando derechos que tiene la comunidad gay, que realmente el Estado está dejando sobrepasar. Una de las cosas que se planteaba por la parte de Arcoíris era el código de familia. Estuvieron también hablando del tema de la resolución del trabajo, uh-huh, recientemente aprobada, y en esta actividad, mi proyecto, como tal, el proyecto que yo dirijo, no participamos directamente. ¿Por qué? Porque estábamos por el proceso de traslado de Ciudad La Habana hacia Pinar del Río. Pero sí sabemos que Arcoíris Libres de Cuba, el proyecto ALCO, hablaba directamente al Comité de Integración Racial, dirigido por Juan Madrazo, sí participó en este tipo de actividades. Nosotros estamos por la integración de todos los proyectos, siempre y cuando lo que se logre es un reconocimiento pleno de la sociedad LGBT en la sociedad. Es decir, para muchos nos categorizan como proyectos excluyentes, cuando nosotros realmente lo que estamos buscando es la integración plena de la comunidad LGBT en Cuba y que se les reconozca todos los derechos que tienen los seres humanos de proyectarse su sexualidad como mejor le desee.
Claro, tengo entendido, ustedes participaron también en la realización de un documento, una carta que han enviado a Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esa carta, quien la realiza fundamentalmente es Arcoíris. Ya. Es decir, el proyecto Arcoíris, que es quien esos reclamos. Nosotros somos proyectos de la sociedad civil, de forma independiente, que no somos de la parte oficialista. Es decir, es un reclamo que le hace desde la oficialidad del CNC, producto a las situaciones que se dieron en el Parlamento, cuando la ilustre señora Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro, todo el mundo la conoce, cuando planteó algunos cambios dentro del Código de Familia, fue un tanto agredida por el ministro de Justicia. Claro. Que le dijo que habían cosas más importantes que se podían resolver, cuando realmente la comunidad gay en Cuba ha ido creciendo. Cada día son menos personas en el closet, cada día son menos personas que tienen miedo a públicamente reconocer su orientación sexual.
Claro que sí.
En estos momentos, si ustedes pasean en horas de la noche por la capital, pueden ver que más de posiblemente del 50-60% de la población que se mueve en las zonas de encuentro del Vedado, de forma general, es la comunidad gay. Es decir, la población cada día crece más. Sin embargo, el Estado sigue sin reconocer llegar a las cláusulas del matrimonio igualitario, ni siquiera a un matrimonio consensual, porque tendrían que llevar a un plebiscito la Constitución. Pues la Constitución cubana dice en uno de sus apéndices que la familia va a estar integrada por hombres y mujeres. Es decir, ya están excluyendo la homosexualidad como tal, que van a formar un hogar bajo los principios de la sociedad socialista, bla, 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 bla.
Claro.
Y por eso realmente eso no ha fructificado.
David, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Ha sido un placer y por lo menos conocer que pudieron ustedes realizar todas estas actividades en La Habana, en Mayabeque, en Pinar del Río, por el Día del Orgullo Gay. Muchísimas felicidades y bueno, qué bien. Estaremos siempre cubriendo próximas actividades que tengan ustedes dentro de este mundo independiente al gobierno, independiente al CNSX. Gracias.